con las bicis nuevas. Así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Soy Astrid Pérez, presidenta del Parlamento Canario, y en nombre de todos los que trabajamos en esta Cámara, quiero desearles una feliz Navidad e invitarles a visitar nuestro tradicional Belén que este año hemos dedicado a las bajadas de la Virgen de los Reyes y de Nuestra Señora de las Nieves de nuestras queridas Islas del Hierro y de La Palma. No se lo pierdan, a partir del 17 de diciembre en la calle Teobaldo Power número 5 en Santa Cruz de Tenerife. Les esperamos. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Bueno, pues ¿qué pasó el otro día en la conferencia de presidentes? ¿Llegó a haber algún avance real, aunque ninguno sobre la mesa, aunque realmente no se llegase a firmar ninguno? ¿Se consiguió una distensión que haga propicios los acuerdos a partir de ahora? O sea, harto difícil, pero bueno, pudiera ser que fuese el inicio de otra etapa. Vamos a preguntar al jefe de política nacional de COPE, Ricardo Rodríguez, que estuvo allí muy atento a lo que ocurría. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Qué optimista te veo, ¿eh? Qué optimista te veo. La esperanza no la pierdes.
Los lunes no la hay que comenzarlos con mucha fuerza y con mucho optimismo. Eso no hay que perderlo. Pero sí, por lo menos a mí me dio la sensación, Ricardo, al inicio de esa jornada, que se producía una cierta distensión entre el presidente y los presidentes de las comunidades autónomas. O por lo menos eso se quiso escenificar, no lo sé.
Sí, esa escenificación la hubo. Es evidente que en el cara a cara, pues, hombre, las relaciones tampoco van a tirarse los trastos a la cabeza. Es cierto que por lo menos la conferencia le sirvió al propio presidente del gobierno para exigir una solución compartida a ese problema del reparto de los menores migrantes. Él insistió en la idea de que se hiciera a través de criterios objetivos. De hecho, hay una propuesta, se puso sobre la mesa esa propuesta de Canarias con el País Vasco, con algunos de esos posibles criterios, pero uno contempla que la modificación legal que se quiere hacer lleva, pues, ¿qué te voy a contar? Meses atascada.
Claro.
Y no se, en realidad, no se ve que se haya avanzado ni un solo milímetro en lo que es respecto al Partido Popular, a una entente con el Partido Popular. Es verdad que se están buscando vías alternativas, pero vemos que los márgenes para el acuerdo con el PP siguen igual de estrechos.
Uh-huh. O sea que sin el acuerdo en los dos grandes partidos, en ese sentido, en esa vía de la reforma, no habría otra, salvo la que se está explorando actualmente, que es el acuerdo con Junts. Lo que pasa es que Junts, la condición que pone es que el reparto en principio no vaya con ellos o con quien ellos decidan que vaya, ¿no? O sea, con lo cual, no sé si ahí también podría haber alguna vía de acuerdo, dado que el Partido Socialista a lo mejor ahí sí vería una opción.
Claro, a ver, lo que se ha confirmado desde el gobierno es que en un paquete global de negociación con Junts sobre el traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración, bueno, esto fue un compromiso del gobierno con Junts en el mes de enero. O sea, llevamos casi 12 meses, todo el año, vamos a decirlo así, esperando a ver si se concreta finalmente ese acuerdo. Lo que ha hecho el gobierno en esa negociación es abrir un nuevo capítulo, que es la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. El problema de pactar con Junts y dejar al margen al Partido Popular, es evidente que tú podrías tener una mayoría alternativa, que es la mayoría de investidura, eso está claro, pero el problema, claro, es que es dejar fuera a un partido como es el Partido Popular, que gobierna 11 comunidades autónomas y cogobierna, además, Canarias. Y claro, al final lo que tú vas a necesitar es que los gobiernos del Partido Popular te apliquen ese acuerdo que tú alcances en el Congreso de los Diputados. Yo lo veo muy complicado esa vía, y además era una vía que se resistía el propio ministro Ángel Víctor Torres hace poco tiempo, se resistía a explorar, aunque ahora lo esté haciendo.
Ricardo, ¿tú crees que realmente los presidentes de las comunidades autónomas del resto se ven concernidos, ven como una urgencia llegar a un acuerdo para el reparto de los migrantes que ahora mismo solo acoge Canarias en exclusiva, que están en torno a los 6.000?
Hombre, si yo me atengo a los discursos que hacen el resto de presidentes autonómicos, evidentemente mi conclusión es que sí, que se ven concernidos. Otra cosa es que es tal la desconfianza que existe con el gobierno central, la entente parece tan complicada, lo decía, es que no se ha avanzado absolutamente nada en este asunto, ¿no? Tiene componentes morales y tiene componentes legales. Todos se llenan la boca, eso sí, de la solidaridad. Ahora es evidente que tienen que practicarla, y la situación pues es que no tiene más salida que lleguen a un acuerdo. Yo espero que lo lleguen pues cuanto antes mejor, claro.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Evidentemente todos pueden estar de acuerdo, pero a la hora de comprometerse y coger estos menores migrantes, la cosa ahí cambia. Ricardo Rodríguez, jefe de Política Nacional de COPE. Muchas gracias, Ricardo, por habernos
acompañado. Gracias a ti, Roberto. Saludos. Un fuerte abrazo.
Tiempo para la agenda de esta jornada que nos trae, como cada día, Santiago Morollón. ¿Cómo viene la cosa hoy, Santiago? Cuenta.
Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, pues empezamos con la Federación de Empresas del Transporte y otras patronales del sector. Han organizado a partir de las 10 de la mañana una manifestación de camiones y otros vehículos en marcha lenta por las capitales de todas las islas en protesta por lo que es la regulación del combustible profesional. En el caso de las dos capitales canarias, pues van a partir de sus respectivos puertos e irán, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, hasta el Parque de San Telmo y regreso, y en Santa Cruz de Tenerife desde el puerto hasta Las Olas y también regreso. Hay Consejo de Gobierno. El presidente de Canarias asiste en Santa Cruz a la reunión semanal. Debido a la alerta por fuertes vientos, se celebran las dos capitales. En Tenerife, el presidente del PP tinerfeño, Emilio Navarro, y la portavoz de su partido en el Parlamento, Luz Rebrón, valoran las cantidades que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025 asignan a la isla. Y esta mañana el consejero de Transición Ecológica que hay energía del gobierno canario, Mariano Zapata, presenta las oficinas de energías de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.
Y pendientes también, como les decimos, de este temporal de viento. Brian Estupiñán se ha ido hasta el norte de la isla de Tenerife para comprobar cómo han pasado la noche y los problemas que están teniendo, muchos de ellos de cortes de luz en principio. Brian, ¿dónde te encuentras?
Pues mira, Roberto, buenos días. Me encuentro en el municipio de La Matanza. Aquí los vecinos me han contado que les ha costado dormir durante la noche de ayer, y concretamente pues vamos a ir hablando con cada uno de ellos. Vamos a empezar con Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ayer le costaría dormir, me imagino.
Sí, bastante, porque con entre el ruido, pensando que si pasa algo, algún accidente o cualquier cosa, pues no te deja dormir.
Ahora estamos viendo, por ejemplo, contenedores que están tirados en la calle, vemos también las palmeras, los árboles que están prácticamente inclinados. ¿Cómo puede hacer usted una descripción de cómo está viendo la situación?
La verdad que media peligrosa, porque más bien por los letreros también que están de la Navidad y todo eso, que se están cayendo, la verdad que está feo,
Ahora estamos cerca de la General, de aquí de La Matanza. Vemos también como un montón de lonas. Estamos escuchando prácticamente cómo se mueven al sonido del viento. ¿Cómo describiría el sonido este?
La verdad que no lo sé explicar bien, bien exacto, pero la verdad que con temor, ya digo eso, de que llegue y ocurra, no porque rompa una palmera, un árbol, lo que sea, sino que vaya gente caminando y a lo mejor le vaya a dar un golpe, en fin.
Bueno, tenemos también a Nito. ¿Qué tal, Nito? Buenos días.
Buenos días.
¿En su caso le costó dormir anoche?
Costó, sí. El viento de agüita.
¿Le costó, por ejemplo, escuchar el sonido de las ventanas o cómo lo describiría?
Y las puertas también.
¿Está usted con la sensación de peligro o ya más o menos lo peor ha pasado?
No, lo peor no ha pasado.
Bueno, pues esto es lo que nos ha contado Nito, que muchas gracias. Y vamos a pasar ahora a Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, en su caso usted es de Tacoronte. ¿Cómo se vive en Tacoronte este temporal?
En Tacoronte yo creo que se está viviendo como en el resto de municipios de Tenerife. La verdad que durante la noche ha habido bastante viento y bastante incomodidad, sobre todo a la hora de dormir por el traqueteo de puertas y ventanas. Y bueno, a esperar que amaine la tormenta.
En su caso, por ejemplo, ¿usted le afectó los cortes de luz o no sería su situación?
No, en ningún momento no tengo constancia de que en Tacoronte hayan habido cortes de luz, pero sí es cierto que, bueno, han ocasionado estos vientos, la verdad que diversas molestias, sobre todo, ya digo, por el ruido y la incomodidad a la hora de conciliar el sueño.
¿Usted tiene la sensación de peligro todavía o ya lo peor ha pasado?
No, sensación de peligro en ningún momento. Sí es cierto que es molesto y que puede ser que, yendo caminando por la calle, pueda caerte algún elemento encima, son cosas normales debido pues a estas rayas de viento, pero no, en ningún momento he sentido peligro en mi casa ni cuando he salido hacia afuera tampoco.
Bueno, en su caso usted es de otro municipio, ¿le ha pasado al igual que a mí, viniendo por la autopista, que a lo mejor esas ráfagas de viento le movían el vehículo?
Sí, me movían el vehículo e incluso he visto algún elemento de la autovía que estaba fuera de lugar, estos elementos que ponen de seguridad, a la altura del Sausal en la curva había un elemento de seguridad que estaba prácticamente ocupando el carril derecho de la autovía.
Pues estos son los testimonios, Roberto, de las personas que están aquí en La Matanza.
Bueno, una noche complicada. Luego volvemos contigo, Brian, para buscar más testimonios. Pero atentos sobre todo también todos a los cortes de luz que se están produciendo en distintos puntos, sobre todo en el norte de Tenerife. Y atención, porque en La Palma también empieza a haber consecuencias por este viento, Daniel.
La Consejería de Educación, Roberto, ha suspendido hoy las clases en dos colegios de La Palma, en el colegio de Gedey y en el de Las Manchas, por la posible interacción del viento con la ceniza del volcán. Solo son esos dos colegios, los de Gedey y de Las Manchas, en el municipio del Paso, que están, bueno, hoy no van a tener clase sus alumnos, pero sobre todo por eso, porque el viento va a arrastrar la ceniza y, bueno, puede ser perjudicial para los chicos, ¿no? Pero en el resto no hay ningún tipo de problema y las clases en La Palma pues se realizan hoy con normalidad.
Bueno, pues estamos a punto de hablar con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre el resultado de esa conferencia de presidentes del pasado viernes. No tardamos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Alin de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Dormitorum presenta los colchones avalados por Lorenzo Lamas, un auténtico experto en camas. Ahora con descuentos del 70% en colchones, canapés, sofás y mucho más. Visítanos, llama gratis o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Crees que Canarias debe aprovechar las energías limpias, protegerse mejor de los efectos del cambio climático y aumentar sus zonas verdes? Nosotros también. Por eso hemos modificado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, haciéndola más sencilla y eficiente. Descubre más en leydecambioclimatico.es. Consejería de Transición Ecológica y Energía. Gobierno de Canarias.
¡Vamos que viene, vamos que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
¿Qué recuerdo navideño guardas siempre contigo?
Un recuerdo que guardo especialmente es el montar el Belén con toda mi familia.
Pues ese olor a caldo mientras mi madre preparaba la cena de Nochebuena.
Mi recuerdo navideño, probablemente mis cuatro abuelos, que ya no tengo, y que eran gente súper entrañable, familiar y desde luego encantados de recibir decenas y decenas de personas en casa.
En COPE, Juanma Castaño comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
A las 8 y 17 minutos de la mañana saludamos al presidente de Canarias, Fernando Clavijo. ¿Qué tal, señor Clavijo? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿le ha afectado la ventolera esta madrugada?
Bueno, la verdad es que la laguna pegó un poquillo de viento, incluso llovió. Llovió de sur, que siempre es complicado para las casas que no están preparadas. Pero bueno, esta mañana bajé muy tempranito y no vi grandes incidencias. Al menos en la parte de la autopista de la Laguna Santa Cruz sí ha habido pues unas 1.600 llamadas y unas 140 incidencias y algunos cortes de luz, ¿no? Principalmente en Tenerife.
Ahí estamos viéndolo, sobre todo en el norte de la isla de Tenerife, por suerte, sin incidencias personales. Eso es lo importante. Bueno, presidente, habrá tenido un fin de semana para reflexionar sobre lo que ocurrió el viernes en la conferencia de presidentes. Continúa decepcionado, me imagino, ¿no?
La verdad es que sí, porque la única propuesta que se puso sobre la mesa antes de celebrar la conferencia fue la que firmamos el Lehendakari y yo. Con lo cual, nosotros pedimos que se sometiese a la consideración de la conferencia y, sin embargo, no fue así. No hubo preparación previa, no se cursaron documentos con ninguna comunidad autónoma. Y realmente da la sensación de que aquello fue más que fuese una foto y que cada uno hablase de lo suyo, que realmente un órgano que bien aprovechado y desde luego bien trabajado podría ser un elemento fundamental de coordinación para resolver los grandes problemas que tiene el país. Pero no fue así, no creo que hubiese voluntad por ningún lado, al menos esa es la impresión que saqué yo.
¿Siente que las comunidades autónomas están siendo... por la parte que les toca, insolidarias? Es decir, esta propuesta que mantenía usted con el presidente del País Vasco, por lo que abogaba por una acogida extraordinaria, es decir, porque todas las comunidades se implicasen. Si las comunidades hubiesen dicho sí, adelante, firmamos un documento en el cual cogemos, yo qué sé, 200, 300, cada uno, aliviamos un poco a Canarias, se podría haber por lo menos avanzado en este asunto. ¿Cree que falta implicación por parte de las comunidades autónomas?
De las comunidades autónomas y del Estado, Roberto. Es decir, las comunidades autónomas dicen que están dispuestas si va acompañado de ficha financiera, y el Estado dice que la competencia es de las comunidades autónomas, ¿no? Y estamos ahí en un círculo vicioso porque a ninguno les interesa, mientras el problema esté en Canarias, está lejos del territorio continental, y además la inmigración, como hemos visto en toda Europa, está siendo un elemento político, ¿no? Vox amenaza con no aprobar presupuestos, de hecho rompió 5 gobiernos autonómicos por la acogida de 400 menores del resto de comunidades autónomas. Yo escuchaba a los compañeros hablar de que tenían los recursos al 160% cuando tenían 300 o 400. Canarias no se puede permitir el lujo de tener recursos sobrepasados porque te siguen viniendo y los tienes que atender, punto pelota. Los atenderás mejor o peor, y en este caso eso es lo que queremos, poder atenderlos bien. Pero los chiquillos llegan, te los da la Policía Nacional y los tienes que atender, tengas o no tengas recursos. Y ese es el principal problema que estamos teniendo, ¿no? Pero si tengo que sacar algo positivo, que a mí me gusta ver la parte positiva, es, oye, el acuerdo con Euskadi, el acuerdo que hemos estado trabajando, que si hay un reparto extraordinario, poder hablarlo con Junts para que lo apoyen en el Congreso de los Diputados. Y al final lo que estoy haciendo, que es algo que debería hacer el gobierno de España y no yo, porque le compete en la política migratoria y el control de fronteras, es intentar buscar los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para poder aprobar vía decreto ley un reparto extraordinario que alivie la tensión de Canarias.
Claro, ese plan C, si consideramos que el A era que llegase a un acuerdo PSOE y PP, el B era este que presentó con Pradales en la conferencia de presidentes, el plan C sería este con Junts, un acuerdo por el que aprobase precisamente ese decreto que permitiría la reforma de la ley de extranjería. Lo que pasa es que no conocemos los detalles del acuerdo, pero usted probablemente sí. ¿Implicaría ese acuerdo que Cataluña no acogiese inmigrantes, que quedase fuera del reparto, perdón?
Bueno, no es que haya un plan C, o sea, realmente es el plan B. El plan B no es modificar el artículo 35, sino el plan B realmente es distribuir de manera extraordinaria, como se ha hecho en la conferencia sectorial, pero vía decreto ley, es decir...
Uh-huh. Sin reformar el artículo de la ley de extranjería.
Exacto, pues hombre, por ejemplo, se ha hecho decretos leyes para regularizar extranjeros en España, ¿no? Pues bueno, oye, pues un decreto ley para distribuirlo. Ahí tiene que ir a unos criterios objetivos, los criterios tienen que ser siempre de interés superior del menor. Le presentamos al gobierno de España y a las comunidades autónomas un estudio hecho por una eminencia, en este caso, que está especializada en temas europeos y de menores y de extranjería. También está el que habíamos acordado con el Gobierno de España, con el Ministerio de Infancia, por población. Entonces lo que haríamos es distribuir un número X, hay que negociar la cantidad, pero tiene que ser una cantidad considerable, y que la distribución sea por decreto ley, es decir, que no sea voluntaria. Porque a día de hoy, la realidad es que muchas comunidades autónomas no nos están cogiendo los niños que se comprometieron en la conferencia sectorial. Por eso es tan difícil sacarlo. Si se hace por decreto ley, tiene rango de ley y ninguna comunidad autónoma va a poder oponerse a que el chiquillo vaya, porque es ley, y si no, la fiscalía tendría que intervenir, ¿no? Y es lo que buscamos, una solidaridad que ha fallado, porque todos dicen que sí, pero miran para otro lado, pero buscar una ley que sea obligatoria el acogimiento de esos menores.
Claro, aunque Junts se, digamos que se excluya de esa obligación.
No, claro, hay que hacer la distribución en función a los criterios.
Sí, pero pero como los independentistas ya han manifestado su intención de no entrar en ese reparto previamente y de que, bueno, que ellos ya consideran que tienen bastante.
Lo que hemos hablado con Jung es que lo que ellos no quieren es que el Estado pueda desviar. La modificación del artículo 35 establecía un mecanismo de distribución automática, donde según llegaba el menor, cuando se iba a inscribir, cuando se iba a afiliar, se le iba a dar el número en el Ministerio de Interior, se le podía asignar el territorio oportuno. Y Jun se negaba, bueno, sus tesis independentistas decían que el gobierno de España no tenía por qué decidir qué menores iban o no a Cataluña. Pero en este caso lo que hay que buscar es una distribución con un criterio objetivo, el de la población. Oye, pues en función de la población le van a corresponder, vamos a suponer una cantidad aleatoria, 3.000 menores de Canarias que salen. Oiga, ¿cómo se distribuyen por todo el territorio? Pues se distribuirán cuántos menores tiene. Ahí saldrá el número. Yo no sé si le tocará o no le tocará a Cataluña, pero la distribución se tendrá que hacer en decreto de ley, lo hace el Congreso de los Diputados, tendrá que ser en todo el territorio.
¿Esto no le supondría tensiones con su socio de gobierno, el Partido Popular?
No, la posición del gobierno de Canarias es la del gobierno de Canarias. Y el gobierno de Canarias está sustentado por el Partido Popular, por Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Peña Independiente y Coalición Canaria. Por lo tanto, esta es una posición de gobierno, la tenemos hablada y la tenemos. Otra cosa es los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, que como hemos visto, pues obviamente no todos están por la labor, pero la posición del gobierno y la obligación del gobierno de Canarias, y el vicepresidente y yo lo tenemos perfectamente, no solo acordado, sino pactado y compartido, lo compartimos la visión, es la necesidad de aliviar la presión en Canarias. Primero, porque esos menores tienen que ser atendidos con dignidad, respetando sus derechos. Y en segundo lugar, porque Canarias no se merece este olvido y abandono al que Madrid nos está sometiendo, importándole muy poquito lo que ocurre aquí en Canarias.
Ha dicho usted que comunidades autónomas que se comprometieron a acoger migrantes, jóvenes migrantes que están bajo la tutela de Canarias. Hombre, a lo mejor algo le habrá dicho usted en la conferencia. Oye, que me dijiste que ibas a acoger, a hacerte cargo de tantos menores y no ha habido nada de eso.
Bueno, lo que te transmite, porque ellos es, oye, sí, estamos a ellos, los servicios ya. De la consejería, pero hubo intervenciones, pues oye, Navarra, pues Asturias, propio Aragón, el propio, por supuesto, el Endacari, Euskadi, todos intervinieron y son conscientes, ¿no? Claro, ellos establecen, oye, nosotros somos conscientes, pero el Estado tiene primero que coordinar y en segundo lugar tiene que poner la ficha financiera. Si a mí me llega un menor de 15 años, usted me tiene que garantizar que el coste de ese menor va a ser hasta que tenga los 18, porque luego las comunidades autónomas todas tenemos programas después de seguimiento y acompañamiento desde los 18 hasta los 21. Se habló de la necesidad de que los documentos de papeles para poder trabajar tienen que ser rápidos, porque muchas veces cumple 18 años la persona, no tiene papel para trabajar, se va del recurso y claro, no tienen papeles para trabajar, ¿qué hace? Pues tiene que ir a la economía sumergida o evidentemente a vender pulseras o a pedir en la calle, ¿no? Entonces, todo eso sí es cierto que se habló y que requiere un plan estratégico, que es lo que pedimos, ¿no? De tal forma de que ante esta situación extraordinaria, la respuesta tiene que ser extraordinaria, no puede ser una respuesta ordinaria, porque lo que estamos teniendo nos está llevando a la situación en la que estamos en Canarias, por ejemplo.
Bueno, otro asunto de lo que se habló, presidente, la financiación de las comunidades autónomas, y hay como tema estrella la condonación de la deuda, donde creo que Canarias no es precisamente de las que más deuda tiene, de las que mejor ha cumplido con sus cuentas. ¿Usted estaría a favor de esta condonación en todo caso?
Bueno, la condonación de la deuda, yo esto un poco, intento explicarlo de manera gráfica, ¿no? Y es, los españoles vamos a seguir debiendo lo mismo. Lo que cambiamos es el titular de la deuda. En vez de la comunidad autónoma pasa al Estado, pero al final la vamos a pagar todos los españoles, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es un poco hacerse trampas al solitario. Pero al margen de eso, y que se ha convocado o anunció la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que tiene que hacerse es con criterios de justicia. Es decir, como usted bien ha dicho, no puede ser que Canarias haya sido seria y riguroso y sea la comunidad autónoma menos endeudada de toda España, y eso ha sido a costa, en muchas ocasiones, de no poder prestar servicios que sí se prestaban en otras comunidades autónomas con cargo a deuda, y que en Canarias, por prudencia, para no hipotecar a nuestros hijos, simplemente pues no podíamos disfrutar. Todos vimos en etapas como dice, oye, es que en tal sitio este servicio se presta, sí, pero con cargo a deuda, y lo vas a tener que pagar a tus hijos o tus nietos. Pues no puede ser ahora que otras comunidades autónomas con otro tipo de gasto o, digamos, de ligereza presupuestaria, ahora se vean beneficiadas, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de los dos hermanos de una misma familia, ¿no? Dice, oye, uno es serio, riguroso, y luego el otro, como es un desastre, resulta que le das más dinero al otro para pagar la deuda, y el que es serio y riguroso, ¿qué mensaje estás dando? Que aquí todo vale. Entonces hay que ver en qué términos se quiere condonar la deuda, y yo creo que tiene que ser en criterios homogéneos para todos los españoles. No sea que unos ciudadanos de Canarias al final ahora, por haber sido serios y rigurosos, se vean perjudicados.
Claro, es que resultaría al revés, ¿no? Hombre, bien está la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que vuelva al redil, claro. Y todo eso. Pero claro, resultaría que quien más ha cumplido, al final resulta que ha hecho mal. Porque debería haberse gastado todo lo que hubiese podido, haber dado todo el servicio a los ciudadanos que hubiesen querido, y después ya se hacía cargo al Estado de la deuda, ¿no?
Claro, claro. Que al final somos todos los españoles y que acabarán subiéndonos el IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿en qué términos? Claro, si se hacen anuncios, y yo creo que en eso pues el gobierno de España y Moncloa es muy hábil, hacen anuncios, ahora todo el mundo estamos hablando de esto, pero no sabemos qué es lo que hay detrás, no sabemos la letra pequeña, y a mí me gusta ser riguroso, ¿no? A mí, condonación de la deuda, los efectos ellos para cumplir con Bruselas da igual, porque España lo que tiene que cumplir es en su volumen total de deuda con Bruselas, sea de los ayuntamientos, sea de las comunidades autónomas, sea del Estado. Con lo cual a ellos, de cara a Bruselas, les es inocuo. Pero lo que hay que ver en qué término. Porque sí es cierto que luego eso conlleva, pues bueno, los tipos de interés, y los va a pagar el Estado, no los va a pagar la comunidad autónoma. Y si hay que amortizar deuda, esa amortización la tendrá que pagar el Estado, no la comunidad autónoma. Y eso de cara a los presupuestos del 25, no, el 25 no ya, del 26, porque el del 25 lo aprobamos mañana, puede ser importante.
¿Usted duda de que esta condonación de la deuda se deba a la presión de los socios catalanes de investidura del gobierno actual?
No tengo ninguna duda. El mensaje este fin de semana, el domingo, de Oriol Junqueras, diciendo que Esquerra había sido un poco blandita o benevolente y que eso no iba a volver a ocurrir, y el anuncio de Puigdemont de o se cumple lo pactado o no hablamos ni de los presupuestos, tiene que ver en esa clave, ¿no?
Claro, es que al final parece que la lealtad, el control de la deuda pública por parte de las comunidades autónomas, la responsabilidad al hacerse cargo de un asunto como el de los menores migrantes en exclusiva, mientras las resto de comunidades miran hacia otro lado, presidente, parece que al final todos esos valores positivos nos están jugando en contra. ¿No hay una manera de presionar más directamente para que, de alguna manera, y permítanme la expresión, no nos chuleen?
Bueno, vamos a ver, yo siempre digo ser responsable y ser serio con la gestión de lo público, aunque en ocasiones a corto plazo te pueda decir que nos juega en contra, yo creo que a la larga al ciudadano le es beneficioso. O sea, el hecho ahora mismo de que los canarios deban menos dinero que cualquier otro ciudadano de España hace posible que nuestro sistema o nuestro estado de bienestar pueda tener continuidad en el tiempo, ¿no? Entendido, y en los tiempos de la política, en el corto plazo en el que vivimos, pues a veces efectivamente políticamente no es tan rentable, pero el hecho de que Canarias esté preocupada y dando un mensaje al mundo, de a pesar de la presión que tiene, de que sigue preocupada por atender a esos menores, el hecho de poder en este caso discutir con el Estado determinadas cuestiones desde la coherencia, yo creo que ayuda, Roberto. Si lo ves a corto plazo, dices, pues oye, es verdad, ¿no? Somos los cumplidores, somos los serios, somos, digamos, el ciudadano formal que siempre sale perjudicado frente a los pícaros, ¿no? El lazarillo de Tormes, que mucha gente decía, España es un país del lazarillo de Tormes. Pero cuando uno gestiona los recursos públicos, yo, aunque pueda alguien pensar, has pecado de pardillo, prefiero ser serio y riguroso porque voy a vivir toda mi vida en Canarias. Y dentro de unos años, pues, que dejaré obviamente mis responsabilidades políticas y volveré a mi actividad profesional, podré decir y tendré la conciencia tranquila de que se actuó con lealtad a los canarios y desde luego dentro del sentido común.
Pues Fernando Clavijo, presidente de Canarias, le agradezco este tiempo que ha dedicado a COPE Canarias. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes y felices fiestas.
Igualmente.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Soy Astrid Pérez, presidenta del Parlamento Canario. Y en nombre de todos los que trabajamos en esta Cámara, quiero desearles una feliz Navidad e invitarles a visitar nuestro tradicional Belén que este año hemos dedicado a las bajadas de la Virgen de los Reyes y de Nuestra Señora de las Nieves de nuestras queridas Islas del Hierro y de La Palma. No se lo pierdan, a partir del 17 de diciembre en la calle Teobaldo Power número 5 en Santa Cruz de Tenerife. Les esperamos. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. La salud y el bienestar físico y mental en el trabajo que tiene carácter multifactorial deben ser una prioridad para empresas, personas trabajadoras y administraciones públicas. Luchemos para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. Descubre cómo en gobiernodecanarias.org. Gobierno de Canarias.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Una mañana peculiar esta de lunes, con las temperaturas inusualmente altas para esta época del año, pero sobre todo el viento soplando con mucha fuerza, en general en el archipiélago, pero en especial en las tres islas que permanecen en alerta: Tenerife, La Gomera y El Hierro.
Donde, por cierto, al Hierro, Roberto, ha llegado de madrugada un cayuco con 79 personas a bordo, en pleno aviso rojo por viento. Ya está en naranja, pero está en aviso rojo esta madrugada.
¿Cómo habrá sido esa singladura?
Sí, fíjate, cuenta la agencia EFE, que la recorrió la tripulación de salvamento marítimo, cuando navegaba en medio de un fuerte oleaje e intensos vientos a 3,7 kilómetros de la Restinga. Así que, casi nada, ha sido desembarcado a las 2:30 de la mañana y, bueno, atendidos por los servicios de emergencia.
¿Puede el viento llevarse la puerta de un garaje, Brian, tal y como ha soplado esta noche?
Se puede llevar media puerta y esto lo tenemos completamente garantizado. De hecho, estamos ahora cerca de la zona de La Caridad, aquí en Tacoronte, y bueno, hemos podido hablar con los vecinos de este municipio y nos han contado eso. Dice, bueno, uno de los vecinos de esta calle pues ha perdido la puerta de un garaje, y concretamente pues media puerta. Estamos ahora mismo con el dueño de la vivienda, Rafael. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, me imagino cómo será pasar la noche sabiendo que media puerta del garaje pues salió volando.
Sí. Como está la vida hoy en día, pues esta es la que tengo para proteger la casa más o menos, y ayer sobre las 11:00 pues voló hacia afuera, y gracias que tuvo los vecinos aquí, me dieron una mano y la cogimos antes que saliera para afuera. Por si acaso pasaba un coche o algo, pues podía pasar alguna desgracia.
Bueno, y me imagino también con estas rachas de viento que volaron media puerta de su garaje, también cogerla sabiendo que el viento pues seguía soplando, pues me imagino la fuerza que ha tenido que hacer para evitar salir también usted con esa puerta.
No, sí, gracias que habían 5 o 6 personas, porque la puerta mía mide, bueno, la entrada de la casa mide 4 por 4, y la puerta, en mitad de la puerta mide 2.50 por 4 metros, así que gracias al vecino y eso la pudimos atajar, por si no, que va, rompió todas las pestañas de la esquina, rompió todas.
Y quitando el tema de la puerta, ¿pasaron mala noche en el sentido de los ruidos, a lo mejor el sonido de las tejas, escombros? ¿Cómo puedes describir la noche?
La noche, yo me he levantado toda la noche, pero la noche hacía más viento que ayer. Hoy, esta noche hacía más viento, mucho más viento. Y gracias que mi casa está aislada, por tengo ventana aislante, y se oye poco. Dentro, fuera sí se oye bastante, pero por dentro no se oye nada.
Bueno, por lo menos tuvo ahí ese sustito inicial, que bueno, que no es poco, y bueno, pasó buena noche después. Roberto, te escucha Rafael.
Me oye Rafael. Rafael, vaya susto, sí. Vaya nochecita, ¿eh?
Mi madre, no, pero ya es la segunda vez, porque cuando fue el Delta, el vecino tenía detrás basura y fueron a mi casa y me rompió la ventejado, me rompió la pérgola.
Tremendo. Eso,
hasta el coche, tuve que quitar el coche.
También, bueno, aquella vez fue peor, porque pues, sí. Lo bueno es que esta vez por lo menos no ha habido ningún incidente personal, pero claro, como se dio cuenta, usted oyó un ruido y dijo, ya está, como en el Delta, me pasó,
¿no?
¿No?
Entonces estaba la barbacoa de mi casa y los vecinos empezaron a tocar la pita, y yo, ¿por qué tocar la pita tanto? Yo, porque es que mi puerta está blindada, tengo agarre por todos lados, pues ni con los agarres ni nada, rompió, porque la puerta es tan grande y hace tanta presión que la echó hacia afuera y la dobló. El peligro es que caiga para la carretera, porque es tan grande.
Claro, que se le encuentre un coche por el camino, me imagino que esa preocupación, esa responsabilidad también la sintió usted. Bueno, los vecinos le ayudaron, entre 5 pudieron. sí, tumbarla sí, al suelo y arrastrarla.
Entre cinco la agarramos, la agarramos bastante bien y después la desconecté y la tengo aquí botada hasta que venga el técnico y me la coloque otra vez.
Pues Rafael, le debe una chuletadita en la barbacoa esa a los cinco vecinos que le echaron una mano, ¿eh?
Pero no, sí, y mucho más.
No se olvide, me alegro que no haya pasado nada más. Gracias Rafael por contárnoslo.
Que tenga buen día.
Brian, seguimos enseguida contigo captando historias de esta noche tormentosa en la isla de Tenerife concretamente, y nos trasladamos también a la del Hierro. Pablo Rodríguez, alcalde de La Frontera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Buenos días a todos.
¿Cómo han pasado la noche allí?
Bueno, pues la noche ha sido dentro de esta situación de alerta máxima, pues algo más tranquila que la tarde de ayer, donde se registraron rachas de más de 130 kilómetros hora, rachas verdaderamente huracanadas, que siempre me gusta destacarlo, Roberto, pues produjeron cuantiosos daños materiales, pero ningún daño personal.
Sí, sí,
La población se mantuvo en casa, evitaron salir a la calle tal y como se les había indicado, y bueno, lo que tenemos ahora que evaluar es pues esos daños materiales que están por todo el municipio de La Frontera y que habrá que ir dando solución y reparando a partir de que finalice este episodio.
Bueno, tienen ustedes el récord de España de ráfaga de viento, de la última jornada, por lo menos, no lo tienen en Valle Gran Rey. Espere. Pablo, espéreme que voy a hablar con Borja Barroso, que es alcalde de Valle Gran Rey. ¿Qué tal, Borja? Buenos días,
Roberto. Buenos días a todos.
Son ustedes los que tienen este récord en Arure, ¿no?
Sí, efectivamente. Por desgracia, una vez más hemos tenido esta inclemencia meteorológica que como bien decía Pablo, lo mejor, la buena noticia es que no tenemos ningún tipo de daño personal, pero sí cuantiosos daños materiales, tanto en infraestructuras públicas como en edificios de carácter privado, y que por lo menos por ahora todavía seguimos con bastante inclemencia, por lo tanto todavía nos queda un tiempo hasta parte del mediodía y después empezar a evaluar y a subsanar todo lo que nos ha traído este ciclón, porque no se le puede llamar de otra manera.
Claro, esto, vamos, con esa fuerza habrá arrancado Borja, probablemente, pues bueno, más de un árbol y no sé si más de un adorno navideño también, ¿no?
Sí, el adorno navideño es de lo que menos me preocupa a mí en este momento. Sí, hemos tenido más incidencias en cuestiones de caídas de árboles, de palmeras. Desde las 5 de la mañana había una palmera que bloqueaba una de las calles principales del municipio. Con carreteras del Cabildo, con Guardia Civil, ayer durante todo el día y durante la madrugada, con una labor incesante por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey, que ha hecho una labor encomiable, y con los poquitos medios que tenemos, pero intentando solventar en la medida de las posibilidades, sin poner en riesgo tampoco la integridad física de los trabajadores públicos, y solventando en la medida de lo posible estas incidencias.
Claro.
Lo malo es eso, lo malo es que no podemos hacerlo como queramos en estos momentos, pero bueno, en batalla.
Pablo, ustedes también, me imagino que los servicios de emergencia, de ayuda, pues toda la noche en guardia, ¿no?
Sí, así es. Bueno, se registró un pequeño conato al lado del punto limpio que se encuentra en el municipio y bueno, y atendiendo pues sobre todo desprendimiento de tejados, caída de árboles y de ramas que bueno, que durante la noche pues han mantenido en vilo a todos los servicios de emergencia, ¿no? Yo creo que en este momento sí me gustaría destacar y agradecer la enorme labor que han realizado desde los operarios del Ayuntamiento, los equipos del Cabildo, AEA, Protección Civil, la Policía Local, es decir, han estado duplicando y triplicando su jornada laboral para garantizar la seguridad de toda la población, ¿no?
Bueno, pues hay que agradecerles desde luego a todos los que han estado ahí trabajando durante esta noche. Ahora queda ver qué se hace durante la mañana. Borja, habrá que arreglar las cosas a medida que se vaya pudiendo, porque todavía está soplando con fuerza, ¿no?
Sí, no, todavía nosotros llevamos una mañana bastante fuerte de viento, sobre todo también en las partes altas, y lo que se trata, por lo menos en esta mañana, es de detectar incidencias, de asegurar. Hablaba, por ejemplo, con el Departamento de Suministro de Alumbrado Público y les trasladaba la necesidad de garantizar la seguridad primero y ya cuando pase este temporal ya ponernos a reparar en serio y sobre todo eso, de detectar las incidencias que la noche nos ha traído y ponernos en marcha para en los próximos días dejar el municipio pues como estaba antes de este domingo ventoso.
Bueno, pero todo se puede arreglar, como nos decían los dos alcaldes ahora mismo, como estaban ustedes diciendo, lo importante es que no haya habido ningún problema personal. Pablo Rodríguez, alcalde de La Frontera, Borja Barroso, alcalde de Valle Gran Rey, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Nada, gracias a ustedes. Buen día.
Buenos días, gracias a ustedes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Esta Navidad en Las Arenas, te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
¿Qué es lo que más te emociona de la Navidad?
Reunirme con toda mi familia en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad y celebrar la llegada del Niño Jesús.
A mí me emociona muchísimo de la Navidad los regalos de los Reyes Magos, sin duda.
A mí esa sensación de esperanza, de querer estar todos juntos y la verdad también de ese buen rollo, ¿no? Esa alegría que estos días lo envuelve todo.
En COPE, Pilar Cisneros comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Tenerife te harán vibrar. Colaboran Tenerife Despierta Emociones y Sociedad de Desarrollo. Te esperamos.
Sigue el comando Estupiñán recorriendo el norte de Tenerife, captando testimonios de una noche muy movidita, ¿eh?, para muchas personas, aunque no haya habido problemas en lo personal, de lo cual nos arreglamos, nos alegramos, sí que muchos problemas materiales. Brian, ¿con quién estás ahora?
Pues mira, estoy con una vecina de Valle de Guerra, aunque ella trabaja aquí en La Caridad. Estamos con Raquel. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, noche tormentosa para ustedes.
Sí, sí, la noche ha estado muy fuerte el viento, que no se ha podido dormir, la verdad, porque los ruidos eran grandes, parecía que se iban a reventar los cristales de las ventanas, y hay obras al lado, caían las tablas, y ha sido horrorosa, la verdad.
En la obra que tienen al lado, las tablas caían desde un segundo piso hasta la parte del suelo. Me imagino cómo sería ese estruendo, ¿no?, a la hora de intentar dormir. ¿Cuántas horas ha podido dormir en la noche de ayer?
Pues dormir poquita, seguido como mucho media hora, porque es que el ruido era muy grande y había piedritas que se chocaban contra los cristales y te despertaban. La verdad que ha sido mala la noche.
Bueno, y después también usted ha venido hoy al trabajo, trabaja en una ferretería aquí en La Caridad, y se ha encontrado como tienen unos azulejos que me imagino que usted habrá dejado por fuera y están reventados.
Sí, sí, se ve que las rachas de viento vinieron fuertes y reventaron algunos azulejos. Pero lo máximo que he visto en la carretera han sido árboles caídos y los contenedores en medio y hojas de palmera también, muchísimas.
¿Muchos nervios en la noche de ayer, pensando que a lo mejor podría haber alguna desgracia?
Sí, la verdad que sí, porque quieras o no, hay planchas que pueden salir volando, yo qué sé, las tapas de los bidones en las azoteas. Todo eso te hace pensar que puedan desprenderse y caer en la carretera. Y es un poco peligroso estar fuera de casa.
Claro. Ahora mismo, de hecho, Roberto, acabamos de ver una ráfaga de viento que ha cerrado la puerta de la ferretería. Todavía esto sigue, no con la intensidad de ayer. Y bueno, ahora mismo te escucha Raquel en directo.
Vale, porque todavía sigue el viento ahí fuera. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días. Sí, el viento la verdad que sigue todavía fuerte, viene bastante racheado. Hay ratitos que son más flojitas, pero de buenas a primeras vienen estas grandes que te cierra la puerta y que hace rodar todo por la carretera.
Pues para la construcción, mal día, oye, ¿eh? No sé
hoy
si tendrá mucha
día.
Gente ahí.
No, hoy es mal día. Hoy abrimos porque nosotros, aunque haya alerta máxima, tenemos que venir a trabajar.
Claro.
Y no nos queda de otra, pero hoy el día no está para hacer nada, está para estar en casa tranquilito.
Esto es así. ¿Tiene usted niños, Raquel?
No.
No, o sea que no ha tenido.
Tengo sobrinos, los sobrinos sí están en casa.
No, pero los sobrinos le tocan normalmente a la tía para estas cosas, ¿eh? Pero esta vez, claro.
Sí, está la otra tía con ella.
Vale.
Sí,
ha habido otra tía que sí se ha podido quedar.
Sí,
siempre...
porque claro, imagínate, de los niños, ¿dónde los llevas hoy?
Sí, pero hoy casi se comprende, ¿verdad? Y miren, hay zonas de las islas donde no está soplando el viento y donde se dice, bueno, ¿para qué esta suspensión? Pero donde está soplando y ha soplado esta noche, se entiende perfectamente, ¿verdad?
Se entiende muchísimo, además. Es que la gente, las plantaciones, no sé si la han podido ver, las papas las ha dejado totalmente peladas, las que estaban plantadas. Los aguacateros están, reguero de aguacate, caídos en la calle, los ves. Es que ha arrasado con todo, por aquí ha arrasado con todo.
Claro, esa es otra clave, cómo habrá afectado la agricultura, que todavía no lo hemos podido ver,
claro,
pero que
aquí
habrá tenido una afección fuerte ahí, ¿eh?
Sí, porque aquí en la zona que estamos, que vendemos papas para plantar y de todo, hemos visto que las ha dejado un palo, las papas, que estaban preciosas, las ha dejado horrible.
Qué pena, Raquel, cuando no es una cosa es otra. Sí. Parecía que había llovido un poquito, parecía que el tiempo estaba mejorando y ahora llega esto, ¿eh?
Sí, porque ahora ya tenían el tamaño grandito para ya empezar el fruto a crecer bajo la tierra y que va, las va a dejar fatal.
Bueno, Raquel, muchas gracias por habernos atendido. Tenga buen día ahí en la ferretería. Gracias.
Gracias, igualmente.
Bueno, pues vamos a hablar con Adolfo González, es alcalde de los Realejos, también en el norte de la isla de Tenerife. ¿Qué tal, señor González? ¿Cómo está? Buenos días.
Bueno, pues buenos días, a pesar de haber tenido, la verdad, que una noche bastante...
Me imagino.
Una jornada, bastante complicada, y una mañana también bastante bastante complicada. Pero bueno, estamos, la mayoría de los vecinos están en sus casas y entiendo que quien ha salido a la calle porque tiene que salir por cuestiones laborales y eso pues nos va a facilitar durante el día de hoy pues por lo menos ir atendiendo las urgencias más necesarias, ¿no?
¿Alguna especialmente relevante durante la noche, alcalde?
Bueno, en los Realejos, afortunadamente, a pesar de haber tenido unas rachas pues superiores a los 200 kilómetros por hora anoche en la zona de La Corona, Incidencias relevantes, la caída de una torreta de alta tensión en la zona de la Romántica Segunda, que dejó a los vecinos, a más de 3.000 vecinos del municipio, sin luz hasta bien entrada la madrugada. Afortunadamente, los operarios de Endesa, trabajando pues toda la noche, han colocado un grupo electrógeno. Ya está toda esta zona del municipio con suministro eléctrico, que era una de las cuestiones más importantes, con presencia también de bomberos, por si pudiera suceder alguna cuestión por chispas de riesgo de incendio. Y al margen de eso, pues afortunadamente cuestiones importantes, pero nada, ningún daño, por lo menos hasta ahora que hemos terminado una reunión de coordinación de evaluación de daños, ningún daño relevante e importante, al margen de lo que son los destrozos pues habituales pues en vías públicas, alumbrado navideño, caída de ramas, de árboles, lo habitual.
Bueno, ese baño portátil, ese retrete portátil, para que se hagan una idea de la fuerza con la que ha soplado, que creo que esas imágenes son de su municipio, pero bueno, que se veía volando por la calle prácticamente.
Son de Los Realejos, de una obra que estamos ejecutando en el Teatro Cine Realejo, donde el vallado cayó y hubo que intervenir de manera urgente. Ahí se ve el trabajo que hace la policía local, Protección Civil, bomberos, voluntarios. Ahí es donde se ve el trabajo de las condiciones tan complicadas que hemos trabajado y siguen trabajando hoy.
Desde luego que sí. Bueno, pues que sigan esos trabajos y que vaya la cosa mainando y la situación mejorando poco a poco. Muchas gracias por atender la llamada de la COPE, Adolfo González, alcalde de Los Realejos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, pues esta situación en Los Realejos, ojo que hasta 3.000 vecinos se han quedado sin luz durante las últimas horas, aunque parece que la mayoría se la ha ido reponiendo en esta jornada por la caída de una torreta. Mira, curiosidades, ¿no? Esto de los microclimas que tenemos en las islas también y de las situaciones orográficas que nos permite que, por ejemplo, nos dice un oyente Cande que Nicot de los Vinos, calma absoluta, nada de viento y calor anoche, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Hay zonas de Tenerife donde no ha pasado prácticamente nada.
Donde no ha pasado, exacto, prácticamente nada. En otras sí, y ahí se lo estamos contando. 8:57.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
¿Tienes un negocio? Con Fifede consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. Fifede.org. Suma talento, multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Soy Astrid Pérez, presidenta del Parlamento Canario. Y en nombre de todos los que trabajamos en esta Cámara, quiero desearles una feliz Navidad. E invitarles a visitar nuestro tradicional Belén que este año hemos dedicado a las bajadas de la Virgen de los Reyes y de Nuestra Señora de las Nieves de nuestras queridas Islas del Hierro y de La Palma. No se lo pierdan. A partir del 17 de diciembre en la calle Teobaldo Power número 5 en Santa Cruz de Tenerife. Les esperamos. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Siempre has estado acompañada. Incluso cuando crees que estás sola, ahí están. Una compañía que te enseña a mirar hacia adelante. Porque el viaje es tuyo. Y nuestro destino es acompañarte. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA, Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.